Antes de iniciar esta porción de nuestro estudio bíblico, primero que todo vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, que estamos llenos del Espíritu Santo para poder discernir, para poder atesorar la información que vamos a recibir. Toda esta información acerca de los eventos del porvenir, que es el libro de Apocalipsis, son importantes para nosotros porque nosotros estamos viviendo en estas épocas, en las épocas finales. Hoy tengo mucha información que darles al respecto también. Abordemos el trono de la gracia, con la confesión de nuestros pecados si es necesario, y le vamos a dar inicio a la clase. Amado Padre, te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociendo tus caminos, para crecer espiritualmente, para que nos puedas utilizar para esta batalla espiritual para la cual nos has sido diseñados. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén. Muy bien, estamos estudiando lo que es el libro del Apocalipsis que contiene todos los eventos del porvenir. Tengo una información que acabo de recibir, y yo no sé si ustedes están al tanto de esto, pero es interesante porque yo les he venido hablando a ustedes de que este asunto de la Unión Europea está perfilándose más y más, está acercando el tiempo más y más de que se forme el Imperio Romano Revivido. Y la información que tengo viene de la BBC, Redacción del Mundo. La Unión Europea cambia en Lisboa. Yo les dije que en el año 2005 fue rechazada y tuvieron que hacer de nuevo otra reunión para poder sacar la Constitución. No tiene la Constitución todavía, pero ya se firma la Constitución Europea, la cual va a tener cierta cantidad de normas que rigen a la Unión Europea y son importantísimas. Todo eso va rumbo a la globalización, rumbo a este ministerio mundial que van a tener ellos, este gobierno mundial. Miren lo que dice, los líderes de la Unión Europea se preparan para firmar este jueves, en Lisboa, ya pasó este jueves, en un tratado que introducirá los grandes cambios en la reforma que a sus miembros se autogobiernan. El tratado introduce la figura de un presidente en la Unión Europea y designa a un jefe de la política exterior para los 27 países, miembros con poderes muchos más amplios. Al mismo tiempo, el documento elimina los poderes del veto de países individuales en muchos sectores. Esto reemplaza la Constitución de la Unión Europea que fue descartada tras otras derrotas de referendas celebrados en Francia y Holanda. Algunos gobiernos enfrentan presiones internas debido a estos cambios. El primer ministro danés, Anders Fogh Rasmussen, optó por no hacer un referendo y dejar que la ratificación se haga a través del Parlamento. Luego de haber iniciado 2007 con la celebración de 50 años de su fundación, la Unión Europea espera que la firma del nuevo tratado en Lisboa pondrá fin a una fuerte crisis de media edad ocasionada por el fracaso del anterior proyecto constitucional, según el corresponsal de la BBC en Bruselas, Ona Lugenscu. Ahora fíjense, ¿hace cuántos años que se inicia el gobierno en Israel? En 1948, va a cumplir casi 60 años. El problema es que después de unos cuantos años, 10 años después de que empieza, se forma la Unión Europea. Comienzan los principios de la Unión Europea. Claro está, aquí tenemos algo que es importante porque nosotros sabemos que cuando esta Unión Europea se junte, que resuelvan los problemas que tienen, va a tener una fuerza impresionante y debido a los déficits que existen en las naciones y el poder que tienen los árabes con su dinero y la China y los países orientales con esa cantidad de dinero que han escogido por medio de su trabajo, tienen un poder absoluto casi. Y los Estados Unidos están siendo llevados, no paulatinamente, y ahora es un flujo grande del problema que nosotros tenemos con esto. Todos estamos viendo lo que está sucediendo por medio de este problema de la Unión Europea. La próxima semana les voy a traer aún más información, pero fíjense lo que nos dice aquí. Alivio y preocupación. Un diplomático europeo de alto nivel dijo que los pasillos de las capitales europeas respiran un aire de alivio, pero también hay recelos en torno a los cuales podrían ser los próximos pasos. Irlanda es el único país con planes para un referéndum, pero la mayoría de los votantes de este país se han mostrado indecisos o indiferentes. Ese referéndum es el único país de los 27 países que va a votar para que se entre en la Unión Europea. Los otros lo hacen vía firma de los altos dignatarios. No tienen ni siquiera que votar. Eso es el convenio que llegaron a hacer. Entonces se espera que los parlamentos del Reino Unido, Holanda y Dinamarca le den una turbulenta bienvenida al texto de 250 páginas. Sin embargo, los gobiernos de Alemania, Francia, Polonia figuran entre los primeros que se han comprometido con la ratificación para que las reformas puedan entrar en vigor en la fecha prevista del año 2009. El tratado es una versión reducida de la Constitución Europea con el nombre más modesto y sin ninguna referencia a símbolos de la Unión Europea como bandera o himno. Eso lo pidieron ellos porque tenían el problema de que todavía existe nacionalismo, entonces no querían que una bandera imperara. Pero de todas maneras, ellos saben que esa bandera impera, simplemente que no la ponen enfrente de las personas todavía. O el himno, porque cada quien quiere su himno nacional. El tratado es una versión reducida de la Constitución Europea con un nombre más modesto y sin ninguna referencia a símbolos de la Unión Europea. Cooperación judicial. Fíjense qué interesante, porque la parte de la policía tiene algo interesante en esto. El objetivo sería facilitar la toma de decisiones con la eliminación de vetos nacionales en 50 sectores específicos, incluyendo temas sensibles como el manejo de la policía y de la cooperación judicial. Esto, por la mayor parte, se ha dado clandestinamente, sin el conocimiento de los ciudadanos de estos países. Todo se hace a alto nivel, como se está haciendo en los Estados Unidos. El presidente Bush ha firmado una serie de decretos que entregan la soberanía de los Estados Unidos. Y eso la mayoría de personas no lo saben. Pero está sucediendo porque esto está acelerándose hacia ese punto de la globalización, por un lado, económica, y por el otro lado, un gobierno mundial. Entonces, el documento prevé un nuevo jefe de política exterior que tendrá un gran presupuesto con miles de diplomáticos y funcionarios y el nombramiento de un presidente de la Unión Europea por un mandato de hasta 5 años. Entonces tenemos ya un presidente de la Unión Europea, tienen miles de diplomáticos los cuales están formulando leyes nuevas para que pueda reducirse todo a un solo sector, o sea, para que haya un gobernante que sea el que se encargue de todas estas cosas. Algunos ya temen que en lugar de lograr una voz unificada de Europa hacia el mundo, los nuevos cargos generarán más rivalidad entre los europeos, según Lucchese. Eso es normal porque cuando se hacen esos tratados de esta magnitud, alguien tiene que dar algo y alguien recibe algo en cambio. Entonces, algunos de los países, para obtener el poder adquisitivo que les da esta Unión Europea, pierden algo de su soberanía. Pero algunos quieren llegar a los tratados de la forma que beneficie más a estos países individualmente. De todas maneras, no van a poder hacerlo. Eso fue antes del jueves. Ahora el jueves, en el periódico La Español, los líderes de la Unión Europea firman el Tratado de Lisboa, así se llama. Los jefes del Estado y del Gobierno de los países miembros de la Unión Europea firmaron el 13 el Tratado de Lisboa, que espera pueda hacer más eficiente la toma de decisiones. Eso es lo que querían hacer, llevar arriba esto para que una sola persona o un grupo de personas tome todas las decisiones y todos los demás simplemente la aprueben. El veto ha sido muy reducido. El primer ministro de Bélgica, Guy Verhofstadt, fue el primero en poner su nombre en el tratado. En un discurso previo a la ceremonia de firma, el primer ministro de Portugal, José Sócrates, cuyo país ostenta la presidencia rotativa de la Unión Europea, dijo que el tratado llevará al proyecto europeo un paso adelante y hará más fuerte la Unión Europea. Ahora fíjense lo que dice. Este no es un tratado para el pasado, este es un tratado para el futuro. Es un tratado que hará de Europa más moderna y eficiente y más democrática, señaló. Sócrates dijo que el tratado también creará condiciones para que la Unión Europea haga que su voz se escuche en el mundo. El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, dijo, del viejo continente nace una nueva Europa. Ahí lo tiene, la nueva Europa. Este es el Imperio Romano revivido que tenemos enfrente de nosotros. Y con este tratado, yo creo que sepan que esto nunca había sucedido en la historia humana. Llevar a cabo lo que se está tratando por medio de tratados jamás se había llevado en la historia. O sea que esto es una revolución, como dice la Biblia, de poderes de hierro. Tiene un poder absoluto, pero está unido como por barro, simplemente por tratados. Y el otro punto que no les traje hoy tiene que ver con Israel y la vuelta que ha dado los Estados Unidos en contra de Israel, que es una de las banderas. Yo les leí la semana pasada algo de eso, pero es otra de las banderas que nos deja saber a nosotros que el tiempo se está acercando al fin. Esa es la última bandera, pues el Dios le quita a Estados Unidos todas las bendiciones que tiene. Entonces, con este tratado, la Unión Europea está preparando para servir a sus ciudadanos mejor y para enfrentar los problemas mundiales, indicó el periódico Xinhua, que es el periódico de la China. Todo esto, hace 2 años leí lo que estaba pasando, ya se firma el tratado, en 2 años más se pone en vigencia. Tengo información de que a finales del año 2008, el que viene en este momento, los Estados Unidos piensa perder una tarjeta de identificación nueva, que tiene los famosos RRS chips, que son de radiodifusión, para saber los movimientos de toda la población. En eso están funcionando en estos momentos y verán más de esta información a medida que transcurra el próximo año. O sea que todo esto está en los estantes de estos altos mandatarios para poner en vigencia todo a nombre de que exista una mejor cooperación, que exista más seguridad y que pueda existir más control con los asuntos monetarios. De cierta manera sí hace mucho los sistemas nuevos para evitar robos y para evitar ciertas clases de problemas. Si una persona, por ejemplo, tiene su historial en una tarjeta de estas que ellos proponen, de toda su historia médica, y va de, por ejemplo, de Nueva York a California, solamente presentando su tarjeta, bajan toda la información a la computadora y tienen todo lo que esa persona ha tenido, el medicamento que ha tenido, rayos X, todo el historial, o sea, todos los tratamientos, cuánto tiempo estuvo en el hospital, qué fue lo que se le hizo, qué clase de operaciones tuvo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hace es evitar la duplicación de trabajo que se puede hacer en un hospital, por ejemplo. Tiene cosas buenas, en realidad, ¿verdad? Pero usado en las manos de una persona malvada para hacer el desastre. Y eso es lo que va a suceder después que la iglesia sea levantada. Pero nosotros estamos viendo, eso no va a salir de la noche a la mañana. Todo eso se va incrementando a medida que vamos llegando al fin. Ahora, antes de llegar al momento de la tribulación, nosotros como iglesia vamos a ser levantados y no vamos a ver eso, pero nuestros hijos sí lo van a ver si no son creyentes, y las personas que nosotros conocemos que no son creyentes van a pasar por la tribulación. Entonces es importante que nosotros demos el evangelio, si amamos a las personas que no estén en ese problema. Como les digo, la semana que viene les voy a dar más información de lo que se está proponiendo, toda la tecnología que está saliendo para llevar a cabo todo eso. Esto es único y tenemos el precedente que sabemos que nos estamos acercando a los tiempos del fin porque está Israel en la tierra prometida. Para nosotros como cristianos, nosotros tenemos algo maravilloso. Es que el que controla la historia es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver Apocalipsis 4, el 5, el 6 hoy con el capítulo 4. Juan a las 7 iglesias que están en gracia, paz y prosperidad a ustedes de parte del que es, del que era y del que ha de venir. De los 7 espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama, nos ha lavado nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes para su Dios y Padre, al sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vimos que el ganador de todo esto es nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que el hombre propone y todo lo que Satanás propone de esta paz mundial, al final se va a convertir en una guerra extraordinaria, pero a la final el que gana es nuestro Señor Jesucristo. O sea que nosotros tenemos que saber que estamos en el lado ganador, que van a haber una gran cantidad de personas y entidades que van en contra de lo que nosotros creemos, incluso tratando de borrarlo de la faz de la tierra, pero no lo van a lograr. De todas maneras, nosotros salimos triunfadores. El tema principal en el conflicto angélico, primero que todo, es el siguiente. Tiene que ver con la integridad de Dios. Esa integridad incluye tres aspectos de su carácter: su rectitud, su justicia y su amor. Esto es lo que se ve y lo que se prueba en el conflicto angélico. La rectitud de Dios, la justicia de Dios y el amor de Dios. Primero, su rectitud es el estándar de su carácter, y la palabra dikaiosune, que viene de dikaios, la hemos visto anteriormente en el griego, significa rectitud, se refiere a un estándar absoluto, a un carácter absoluto, y Dios no necesita una característica externa de rectitud porque Él es rectitud. Por ejemplo, nosotros adquirimos la rectitud de Dios, la rectitud se basa en normas y principios adquiridos a las cuales uno se apega. Nosotros venimos a Cristo antes de llegar a Él con normas y principios del mundo. Nuestra rectitud era una rectitud que en la parte mejor era falla. Ahora tenemos la rectitud imputada de Dios a nosotros. Dios, en el momento de creer en la Señor Jesucristo, nos imputa su rectitud, la rectitud perfecta de Dios al hombre espiritual. Cuando nosotros estamos en el Espíritu, estamos caminando con la rectitud de Dios. Si estamos caminando en la carne, estamos caminando con nuestra propia rectitud. Y nuestra rectitud es falla, finita, terrenal, y no alcanza las cosas de Dios. Entonces es interesante ver esa parte. Dios no necesita esa característica externa de rectitud porque Él es rectitud. Su ser describe la naturaleza de la rectitud. Todo tiene que colmar el estándar de su carácter. Si no colma el estándar de su carácter, queda fuera. Nada puede entrar al reino de los cielos con la rectitud humana. Por eso es que Él nos va a tener como una esposa sin arruga en el cielo. Porque nosotros vamos a tener la rectitud de Dios cuando estemos en el cielo. Tenemos la rectitud aquí cuando somos espirituales. Entonces, si la obra de Dios se lleva con la rectitud de Dios, no con nuestra propia rectitud. El segundo elemento es su carácter. De su carácter es su justicia. Y la justicia es la aplicación del estándar a sus criaturas. Él aplica su carácter, su rectitud, lo aplica a través de la justicia. Lo que la rectitud aprueba, la justicia bendice, y lo que su rectitud no aprueba, la justicia ejecuta. Así de simple. Entonces, la parte de Dios que ejecuta su rectitud es su justicia. Y eso lo hemos estudiado antes con lujo de detalle. Claro está que no sé si ustedes se recuerdan de todo eso. O sea que Jesús es perfección absoluta y tiene que aplicar ese mismo estándar de justicia a sus criaturas. Y cuando una de sus criaturas lo desobedece, Dios aplica su estándar de rectitud a la desobediencia de ellos y llega a una conclusión. Si nosotros creemos que nuestros pecados no tienen consecuencia, todo está grabado en el trono de la gracia. Nosotros no podemos decir que estamos combinando con Dios, pero por otro lado estamos haciendo algo que va en contra de Dios. Porque Dios está tomando cuenta de todo eso. Les voy a decir a ustedes que tienen computadoras. Las computadoras estas son maravillosas porque hacen una cantidad de cosas. Pero no sé si ustedes saben esto. Todo, sin excepción, todo lo que tú abordes en la computadora queda grabado. No me refiero al disco duro de la computadora. Me refiero a que queda grabado en los lugares donde nosotros visitamos. Y hay un dossier en los lugares donde nosotros visitamos. Nosotros podemos borrar lo que nosotros tenemos en la computadora, pero esta computadora tiene un número. Y no solamente IP, tiene otro número que es el número de la máquina que opera. Y ese número de máquina lo conocen ellos, y aunque nosotros corremos aquí y volvamos a entrar, ellos saben qué máquina está buscando. Todo lo que nosotros hacemos queda grabado. Lo mismo pasa con las televisiones. Hay televisiones satélite y televisiones de cable. Todo lo que nosotros vemos queda grabado, sin excepción. Nosotros tenemos que, como cristianos, darnos cuenta, nosotros necesitamos ciertos frenos. Ya ustedes saben que la computadora es buenísima para muchas cosas, pero también es mala, si es mal usada. Pero todo queda grabado. Nosotros no podemos ser, somos grandes cristianos mientras nos ven. Y mientras no nos ven, bueno, ya es asunto mío, ¿verdad? El asunto de que vamos a pecar, vamos a pecar. Pero es donde lo quedamos grabado. Si es así por medio de la computadora, ¿ustedes creen que en el trono de la gracia nos queda grabado? Queda grabado, completo y totalmente. Por eso es que viene la confesión, porque la confesión de tus pecados borra por completo todas tus transgresiones en el trono de la gracia. Dios no se acuerda más de esas transgresiones. Pero el hombre en la faz de la tierra con esto no lo borra, ni lo perdona. Es más, si uno dice que es cristiano, te pueden abordar que tú estás haciendo cosas con la computadora, te pueden hasta chantajear. El gobierno de Cuba hace eso con las personas que van a visitar. Ah, sí, tú eres una persona buenísima, te chantajean. En Cuba te llevan a lugares, van estos artistas de cine, y los llevan a esos, hay dos o tres hoteles maravillosos, y ahí no solamente los graban, sino los filman también, haciendo desastre. Y los chantajean. Ahora tú vas a hablar bien, porque si no, se te acabó tu carrera. Te tumba la carrera. Entonces ellos cuando hablan, hablan muy bien. Aparentemente Sean Penn ya lo han cachado haciendo ciertas cosas, porque él está metido con todo lo que es comunista ahorita. No sé si ustedes saben quién es Sean Penn, un famoso actor de la televisión, junto con muchos otros del cine. Yo lo que les trato de decir es que todo queda grabado. Nosotros tenemos a través de la gracia de Dios el asunto de que Dios a nosotros nos perdona. Y se olvida, quedan borrados para siempre. Así tan lejos está del este como del occidente, así los pecados ustedes serán borrados, dice la palabra de Dios. Es a través de la obra de redención de Jesucristo y de la confesión de nuestros pecados. Por eso es tan importante la confesión de nuestros pecados. A nosotros nos interesa lo que piensa Dios, no lo que piensa el hombre. También tenemos que tener un testimonio para el hombre. Porque si el día de mañana se llega a saber por algún motivo hay una persecución, imagínense que usted, que su pastor Orlando Salas, que habla de Cristo todo el tiempo, le invada la computadora o se dé cuenta en todos los lugares que hay el número de la máquina que yo tengo y que se encuentre una cantidad de basura allá adentro o de pornografía. ¿Cómo queda el nombre de Orlando Salas? ¿Cómo se va a zafar? Y Orlando Salas, que Dios lo perdonó. ¿Cómo queda Orlando Salas con la congregación y con toda la demás gente? Como un hipócrita, tú hablas una cosa pero haces otra. Eso hay que pensarlo mucho, no solamente por no ofender a Dios, por no ofender a la mujer de uno, por no ofender a la congregación, por no ofender a la comisión que nos ha dado Dios, por no ofender a muchas cosas, ¿no? Espera un momentito. No lo voy a hacer, no quiero abordar absolutamente nada de eso. Les digo esto porque esto tiene que ver parte con la justicia de Dios. Gracias a Dios que a nosotros nos da la confesión, porque ante los ojos de Dios, perdonado y olvidado. Perdonado y olvidado. No le va a decir a Dios, fíjate, otra vez cometí lo mismo que cometí la semana pasada. Entonces, ¿qué? ¿Qué cometiste? Porque él ya eso se olvidó. Eso se acabó. Pero hay dos capas, la capa natural y la capa espiritual. Cuando nosotros damos testimonio de los dos lados. El segundo, ese es el segundo elemento de su carácter. El tercer elemento es su amor. Y su amor es lo que motiva a Dios. De esa manera no hay conflicto entre su rectitud, su amor y su justicia, de ninguna clase. Ustedes han oído de las personas que dicen, ¿cómo puede ser que un Dios amoroso envíe a sus criaturas al lago de fuego? ¿Cómo es que Él dice que la salvación tiene que ser de esta manera nada más? Que tú te salves por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Eso es una locura. Hay mucha gente, si ellos vienen de un trasfondo mundano, vienen de un trasfondo de posmodernismo o de religioso, ellos te dicen, no es posible, ¿no? Estás equivocado. ¿Cómo tú crees que solamente se pueda entrar al reino de los cielos a través de la fe en el Señor Jesucristo? Hay muchas maneras de entrar al cielo. Tú eres nuestro Señor Jesucristo, el que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es Cristo el que salva. Siempre hay un elemento de hostilidad de parte del mundo que dice, ¿cómo vas a creer solo en el Señor Jesucristo? Va a haber salvación. Y claro, está la implicación es que los cristianos son arrogantes, pensando que la única manera de ser salvos es la que ellos tienen. Y te pregunta, bueno, ¿y los hindúes? ¿Y los musulmanes? ¿Y todas estas personas del mundo? ¿Ellos no se salvan? Juan 14:6 nos los dice. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, pero no lo decimos nosotros, lo dice el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces es interesante, como pueden ver, el amor de Dios proveyó la solución. No es que sea un asunto arrogante, porque Dios proveyó a su Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Rechazar el amor del Padre, porque todo esto va con el amor. Tú rechazas el amor del Padre, que ofrece a su Hijo sin mancha, para que tú puedas entrar al reino de los cielos, y por tu arrogancia tú piensas que de la manera que tú crees es que vas a entrar, y entonces tú has cometido el error más grande de tu vida, el pecado mortal has cometido. ¿Cuál es el pecado mortal? No creer en el Hijo de Dios. Ese es el pecado mortal, el único pecado mortal. Él solucionó el problema enviando a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz como sustituto nuestro, de manera que nosotros tengamos vida eterna. La solución es de Dios y no es del hombre. Por eso nos dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo nacido de forma única, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, esa es la salvación, y como vemos, es parte de lo que es el testigo fiel. Estamos viendo el testigo fiel, y qué es lo que hace el testigo fiel para que nosotros podamos tener la entrada. El amor de Dios provee la solución a través de la gracia de Dios, es un favor no merecido, misericordia no ganada. Nosotros no nos merecemos nada de esto, ni nos los ganamos de ninguna manera. No es por obras, como dice la palabra. Entonces, nosotros lo que tenemos aquí es que sí recibimos lo que no merecemos por la gracia de Dios. Otra cosa es que si nosotros lo recibimos por medio de nuestras propias obras, entonces no tenemos la salvación, porque estamos en contra del plan de Dios. O sea que hay que verlo de las dos maneras. Nosotros, si recibimos lo que nosotros merecemos, estuviéramos en el lago de fuego, porque no hay uno bueno, dice la palabra. Entonces, a través de su Hijo nos da la salvación, y esa es la expresión de su amor. Su amor no está en conflicto con su rectitud, sino que funciona a la par, funciona en unísono. Un lado de la moneda es la rectitud, y el otro lado de la moneda es la justicia, y la moneda es amor. Esa es la integridad de Dios. No puede separarse la integridad de Dios de su amor, de su justicia y de su rectitud. Pero si las personas operan bajo un marco de referencia egoísta, bajo el sistema del posmodernismo, bajo un sistema religioso, no lo van a poder entender. Y lo que van a hacer es que van a añadir su trasfondo al asunto, rechazando la ofrenda divina, el regalo de Dios. Entonces la salvación está disponible a todas las personas, pero esas personas no la pueden ver debido a su arrogancia. Hay personas que rechazan porque son arrogantes. Creen que tienen un sistema humano que les va a hacer llegar al cielo. La salvación tiene que ser absolutamente fácil, sin complicaciones, para que todos puedan ser salvos. Completamente fácil. Lo que pasa es que el hombre es el que se pone difícil y que se confunde, y él mismo se pone sus impedimentos. En 2 Pedro 3:9 nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Ninguno. Él no cree que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuál es la palabra de arrepentimiento ahí? En el griego, los eruditos. Metanoeo. Eso que hace tiempo que no lo vemos la cara, pero se recuerda. Metanoeo, cambio de manera de pensar. Es meta, es cambio, y noveo es mente, cambio de manera de pensar. No acerca de tus pecados, que todo presenta al cambio de manera de pensar acerca de qué y quién es Cristo, el Señor que murió por nuestros pecados. Entonces eso es muy importante, nosotros lo tenemos aquí mismo. Por eso en todo esto vemos que el tema es la integridad de Dios. La integridad de Dios, porque este es el mismo reto que Satanás hizo a Dios en la eternidad pasada. O sea que Satanás dijo que, ¿cómo puede ser posible que Dios sentencia a sus criaturas al lago de fuego eterno? ¿Cómo lo impugna Satanás a Dios? Esto es un reto que lo vemos en la faz de la tierra. El que viene de su padre, el diablo, va a hacer el mismo reto. ¿Cómo es posible que Dios permita eso? ¿Cómo es posible que se mueran los niñitos recién nacidos o los niños que están en Biafra, que se mueren de hambre? ¿Cómo es posible que Dios, si hubiera un Dios, eso no sucediera? Tienes argumentos de muchas diferentes clases, pero ya nosotros hemos visto eso con lujo de detalle también. Que muchos de esos niñitos que se mueren en el África, que nacen en países musulmanes, que van a ir al cielo, porque no llegan a conciencia divina, se salvan, o sea, de toda la raza del mundo se salvan. ¿Por qué? Porque no llegan a conciencia divina. Por eso es que Dios le da la oportunidad de ver su perfecta justicia con un experimento. Aquí hay un gran experimento que se está llevando en la faz de la tierra. Recuérdense que un experimento no es algo que nosotros hacemos para ver qué sucede. Voy a experimentar a ver qué pasa, así como hacemos nosotros. No, estoy hablando de un experimento en su máxima expresión, como está dicho en el diccionario. Aunque de esa manera algunos de ustedes hacen las cosas de pensar que voy a hacer un experimento a ver cómo me va. Técnicamente un experimento es un procedimiento que se lleva a cabo en un laboratorio para demostrar una verdad conocida. Por ejemplo, mediante un experimento los estudiantes pueden corroborar la validez de las cosas propuestas. Nosotros hemos estado en el colegio, nosotros hemos hecho experimentos en el laboratorio de la escuela. Lo que se nos va a probar es cómo los elementos reaccionan los unos con los otros. Y siempre vamos a ver el mismo resultado si se hacen a las mismas medidas. O sea que se está corroborando una verdad. Y eso es lo que tenemos aquí en la faz de la Tierra. Hemos visto que la mezcla de elementos diferentes en medidas diferentes produce resultados esperados, y todos los estudiantes saben cuál va a ser la reacción, que demuestra la estabilidad de lo que se propone. Y eso es precisamente lo que Dios está haciendo en la historia. Le está enseñándole a todas sus criaturas que lo que sucede es algo, cuando las personas pecan, lo que sucede es algo horrible. El pecado trae consecuencias horribles, no importa qué pequeño creas que es el pecado. Muchos de nosotros pensamos que nuestros pecados son pequeños, que en realidad no tienen consecuencias mayores, pero tienen unas grandes ramificaciones. Nosotros no entendemos todas las consecuencias y las ramificaciones de los mismos. No los entendemos porque nosotros vemos un poquito más adelante de nuestra nariz, y como estamos ocupados con muchas cosas, no sabemos qué problemas trae eso más adelante en nuestra vida. Pero por eso Dios puso entonces a Adán y a la mujer en el jardín y les dijo: del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerán, porque si lo hacen morirán. Tenemos algo aquí interesante, porque hay un gran experimento en la faz de la tierra. Lo hemos visto también con lujo detalle. Yo sé que ustedes tienen una memoria tremenda, pero yo les voy a dar solamente bosquejos de esta cosa en estos momentos. Me parece que les estoy hablando de una cosa foránea completamente. ¿De qué experimento me está hablando el pastor? Lo único que experimento es un dolorcito aquí en la parte izquierda. No, pero de eso no estoy hablando. Como pueden ver, el pecado que comete Adán fue un pecado pequeño, ¿verdad? Él no estuvo fornicando, ni estuvo en un zafarrancho, ni haciendo cocaína, ni matando gente, ni haciendo nada. ¿Qué fue lo que hizo Adán para pecar? Comió una fruta, un mordisco de una fruta, por todo lo que hizo, una cosa pequeña. Pero fue en desobediencia, desobedeció a Dios. Porque dice el árbol del conocimiento del bien y del mal, que dice: no comerás, el día que comas, muriendo morirás, vas a morir si lo comes. Esto es algo interesante. Con la rebelión de Satanás nosotros vamos a ver el veredicto que tiene Dios. En la rebelión de Satanás tenemos algo especial. Satanás impugna la integridad de Dios y a su veredicto, y segundo, reta la soberanía de Dios como creador del universo. Dos cosas hace con eso. Lo hace a través de Adán y de Eva. Ustedes saben que un ángel es en entendimiento superior a un hombre. Los ángeles estuvieron viendo cómo creaba Dios el mundo. El hombre está sujeto al cuerpo natural. Hay una restricción natural que tiene el cerebro del hombre. Los ángeles no tienen esa restricción. Un ángel puede tener un coeficiente intelectual de 10.000. Nosotros el que más inteligente, 275. La diferencia es vasta. Eso es lo que tenemos aquí. Dios demuestra lo que pasa con la rebelión del hombre y la rebelión de Satanás. Comenzando con la de Satanás. Satanás quiere demostrarle a Dios que él puede gobernar a las criaturas al igual que Dios. Y claro está, esto lo demuestra su arrogancia y su falta de humildad. ¿Qué es la humildad? ¿Cuál fue la definición de la humildad que hemos dado nosotros? Que tenemos la bíblica. ¿Quién es una persona humilde? El que dice, tu plan, oh Dios, es mejor que el mío. Ese es el humilde. El arrogante dice, mi plan es mejor que el tuyo. No me molestes con tu plan porque es mi propio plan. Con la misma estampa de Satanás. Satanás tiene un plan mejor que el de Dios, según él. Entonces la arrogancia es decir que mi plan es mejor. ¿Cómo lo decimos? A veces no lo decimos con la boca, no lo decimos verbalmente. Simplemente no nos aparecemos a ver lo que dice Dios. Dios tiene un diseño. El diseño divino es pastor congregación. Ese es el diseño divino. No se puede cambiar. Van 2000 años en la edad de la iglesia que lo tiene de esa manera. Y no se va a cambiar. Pastor congregación. El pastor se prepara, la congregación viene, la congregación se alimenta con lo que el pastor le prepara. Así de simple. Pero de facto nosotros decimos, yo estoy muy ocupado, yo tengo muchas cosas que hacer, no tengo tanto tiempo para las cosas espirituales porque las naturales me absorben, me llevan, me atrapan y no puedo. Cuando nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Sí puedo. Dios les va a dar a ustedes, fíjense. Dios se va a dar cuenta de lo que ustedes hacen y Dios va a proveer. Si ustedes se escogen por las cosas de Dios y se ponen firmes para las cosas de Dios, Dios va a proveer. Trátenlo y van a recibir bendiciones. Yo me he dedicado mi vida a hacer eso también. Yo a Dios he dicho, mira, a mí no me importa lo que pase, yo quiero seguir firme en el camino. Y nosotros ponemos a Dios número uno, nosotros vamos a recibir, porque esa es la característica de la persona fiel, de la persona que no es arrogante. A la medida que tú te separes a la palabra de Dios, eres arrogante, porque tú tienes un plan mejor que el de Dios. Si tú no te llenas de la palabra de Dios, te llenas del mundo. ¿Qué es lo que hace el mundo? Arrogancia. Yo me lo merezco, yo trabajo duro, yo necesito, yo soy. Entonces a mí es que me tienes que rendir la venia porque yo soy el que lo hago, no a Dios. El asunto es que esto es importante para nosotros porque nosotros no queremos ser arrogantes, nosotros queremos ser humildes. Y ya le dice que la humildad no es estar cabizbajo así dándole patadas a la piedrita, que yo soy muy humilde, que cómo estás así de mi lado, que no te quiero ver. Ni la cara no tiene que ver nada con eso. El arrogante puede ser una persona así, porque también es arrogancia creer que no eres nada. Es arrogancia de los dos lados. Para nosotros es importante saber que aquí el que cuenta es Dios. Él nos redimió a nosotros, Él nos compró con su sangre, nosotros le pertenecemos a Él, nosotros somos su cuerpo, nosotros queremos hacer lo que dice en la cabeza. Así de simple. Pero no podemos estar brincando de un lado a otro. Si nosotros brincamos de un lado a otro, somos eclécticos, somos como el saltamonte, no podemos absorber lo que tenemos que absorber en el lugar que lo tenemos que absorber. Es lo mismo que una mujer que está casada con 10 hombres. ¿Cómo puede una mujer casada con 10 hombres hacer la voluntad de uno de ellos? Es imposible, es irrisible, es más, es risible. ¿Cómo puede ser una mujer casada con 2 hombres hacer la voluntad de 2 hombres? ¿Se dan cuenta? Es imposible. O sea, ese no es el diseño divino. Tú no puedes estar agradando a 2, 3 personas. Tú vas a agradar a una sola persona. Veamos lo que dice entonces la palabra de Dios. Veamos que en contraste, el Hijo de Dios demuestra su humildad hasta el punto de ir a la cruz. ¿Qué tan humilde era Dios, Jesucristo? Él se humilló, siendo Dios, se humilló. ¿Para seguir qué? Lo que el Padre quería. ¿Ustedes se dan cuenta de eso? Si nuestro Señor Jesucristo lo hace, ¿cómo es que nosotros no lo podemos hacer? Si Él se despoja de lo más grande y nosotros nos podemos despegar de lo que no sirve. Él nos pide a nosotros que nos despojemos de lo que no sirve para tomar lo que sirve. Él estaba dispuesto a ir a la cruz en obediencia al Padre y Él se humilló a sí mismo hasta el punto de la muerte. Esa entonces es la verdadera humildad. En Filipenses 2:6 nos dice, Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, Él está dando lo mejor. Siendo Dios, Él se despoja del uso. Él no se despojó de su deidad. Eso es una doctrina errónea. Y además de eso es una blasfemia, porque Él no puede despojarse de su deidad porque Él es Dios. Él no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Esa es la doctrina de Kenosis, recuérdense. La doctrina de Kenosis nos dice a nosotros que Él se despojó del uso de su deidad en ciertas cosas, no en todas, en lo que atañe a su obra en la faz de la tierra. No en lo que atañe a mantener el universo, porque mientras Él estaba en el cuerpo, Él mantenía el universo. mantenía la tierra, hacía que el sol saliera de un lado y se pusiera en el otro. Él es el que mantenía todo, porque Él es Dios. Él es el que hace estas cosas. Se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, hizo semejante a los hombres. Nace de la Virgen María y del Espíritu Santo. Más aún, hallándose en condición de hombre, ahora habla de su humanidad. Toda la obra la tuvo que hacer en su humanidad, porque si no, no servía la obra. Por eso es que Satanás lo tienta a hacer uso de su deidad. Pero él no accede, él se queda haciendo todas las cosas con el poder del Espíritu Santo que estaba en él, en su humanidad. Aún hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí ustedes ven la condición de la humildad. ¿Quién es el humilde? El humilde es el que hace la voluntad de Dios. Nosotros no nos está pidiendo Dios que nos vayamos a la cruz, pero está pidiendo que caminemos con Él. Él sabe porque Él te hizo todos los deseos que tú tienes, todas las necesidades que tú tienes, todos los problemas que tú tienes, todos esos los conoce Dios. Todos. Él es omnisciente, Él conoce todo lo referente a ti mejor que tú. O sea, lo que Él te da, tú solamente haces uso de 1%, 2%. Él conoce el 100% de todo lo que te da. Entonces, por eso, Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Con la obra que Él hace en la faz de la tierra, los ángeles del cielo tienen que doblar rodilla en frente de Cristo. Todo lo sujeta bajo nuestro Señor Jesucristo porque Él fue fiel desde el principio hasta el fin. Él fue humilde. Su condición fue de humildad. La diferencia que existe entre Satanás y Jesucristo es que Jesucristo es humilde y Satanás es arrogante. Jesucristo vino a ser la voluntad del Padre y Satanás vino a ser su propia voluntad, no la voluntad del Padre. No puso el reloj. Entonces, Satanás también reta la integridad de Dios pensando que puede gobernar y que tiene un mejor estándar que el de Dios. Fíjense en esto, porque eso es lo que nos sucede a nosotros. Lo que pasa es que nosotros no lo podemos ver por nuestra propia cuenta. Nuestra actitud es igual que la persona que tiene mal aliento. Que todas las personas saben que tiene mal aliento menos él. Él es el último que sabe que tiene mal aliento. Así es nuestra actitud, que no conocemos, no sabemos que estamos haciendo lo que no es cuando debemos estar haciendo lo que es servirle a Dios. Jesucristo vino a servirle a Dios. Nosotros crecemos para servirle a Dios, somos de Él, Él nos compró, Él tiene todo lo mejor para nosotros. No crean que lo que encuentran en la tierra es lo mejor es lo espiritual, lo que Dios tiene diseñado para nosotros. Él pensaba que tenía un mejor estándar que el de Dios y por eso demuestra que ese estándar fracasa, Dios se lo demuestra. Por otro lado, Jesucristo demuestra que solo el estándar de Dios y su rectitud trae éxito y finalmente Él es el estándar que será establecido cuando Jesucristo regrese y reine en la faz de la tierra. Ese es el que va a reinar, ese es el que va a existir. Y lo va a establecer, y lo que va a establecer es el reino justo y un régimen de hierro. Jesucristo cuando regrese. En su rectitud va a reinar con vara de hierro. No va a ser, no, que pobrecito, que no le vamos a hacer esto. No. Los juicios van a ser instantáneos. No es que vas a tener la apelación, vas a tener 50 apelaciones, te va a pasar 25 años en apelaciones, el gobierno se va a gastar 200, 300, 400, 500, 600 mil dólares en mantenerte vivo a ti hasta que finalmente te pongan la guillotina. No, eso va a ser rápido, súbito, porque el que reina es nuestro Señor. En Salmos 2, 6 nos dice, yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré la herencia de las naciones como posesión tuya en los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Ahora pues, reyes sean prudentes, admitan la amonestación, jueces de la tierra. Sirvan a Jehová con temor y alégrense con temblor. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino. Pues se inflama el de pronto su ira y miren lo que dice abajo, está la bendición. Felices todos los que en él confían. El que ama a Dios no le tiene miedo a Dios. Nosotros amamos a Dios, no le tenemos miedo a Dios, porque es nuestro Padre, Él nos ama, nosotros hacemos su voluntad. A lo contrario, tenemos defensor. Si tú haces las cosas por temor a Dios, no has conocido al Señor. A nosotros se nos pide que lo amemos, que amemos al Señor. Y cuando tú lo amas, tú vas a querer hacer su voluntad porque lo amas. Y no le vas a tener miedo porque tú sabes que Él es justo, fiel y misericordioso. Y que tú eres hijo de Él. Y Él no te va a quitar a ti de su familia jamás, ni te va a echar de su casa. Nunca. Entonces tenemos una gran confianza en nuestro Señor Jesucristo, en el fiel, en el justo y el que justifica. Se nos acaba el tiempo para esta oportunidad. Vamos a tomar un pequeño descanso y comenzamos a las 7:15. ¿Qué les parece? 7:15 comenzamos. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga restando para seguir conociendo estas cosas maravillosas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.